Antes de meternos en tema, Sapo, déjame mandarle un enorme saludo a ese titán de los viajes que se llama Nico Barreto, que realmente fue el MVP de toda la ida a Buenos Aires. Quality, ya saben que soluciona cualquier necesidad como fue la nuestra, que días antes queríamos volvernos a Buenos Aires. Le dijimos a Nico, mirá, precisamos ir, hotel, traslado, esto, lo otro, buscame un lugar además de donde pueda hacer un programa de radio. Todo solucionado en tiempo récord y además con ese WhatsApp siempre abierto a cualquier tipo de duda, de pregunta, memes picantes, todo lo que necesiten. Tiene nombre y apellido, Nico Barreto. Así que averigüen en Quality, en la página, que tienen de todo.
Sí, yo lo decía el otro día, ¿no? O sea, me fui con la cédula y un bolso armado. Nada
tu,
más que
tu
eso.
Famosa valija, la famosa,
famosa valija.
La famosa
¿qué
valija.
Bolso, ¿qué bolso? ¿Qué bolso?
Polémico bolso.
No, polémico no, no, polémico bolso. No. Polémico es el sapo al lado del bolso. El bolso uh-huh. está perfecto.
Es medio disruptivo, ¿no? Al lado de mi imagen.
No, es una elegancia que no mereces.
Un regalo de mi tía, ¿eh?
¿Qué
uh-huh.
elegancia la de Francia? Un beso grande.
Bueno, nada, bolso, cédula y me paseé por la calle Corrientes, comí los mejores bifes de chorizo,
sí, todo.
El mejor recital, las mejores locaciones para dormir, etcétera, etcétera. Todo gracias a Quality.
Sí, impresionante.
Y sí. Otra interrupción antes de la información. Mm. Alvin, abrite el micrófono un segundo. Antes de saber qué es lo que te va a preguntar, abrite el micrófono para que opines. Un único concepto, Nico y Alvin, nuestros bolsos residentes en Fácil Desviarse, Marchó Zielinski. Un concepto de cada uno. Alvin.
Todo es felicidad.
Nico.
Nunca entendí por qué lo trajeron.
Estamos espalda con espalda.
Perfecto, nada.
Solo... O sea, no me gusta cuando la gente se queda sin trabajo.
Pero en este caso...
No. Y tampoco me gustan las decisiones apresuradas. Pero realmente nunca entendí por qué trajeron a Zielinski. No, este no jugaba nada en relación a lo que jugaba Repeto.
No, este no, trabajo no era para él.
No era para él. No era para él.
A mí me mata que el equivalente de Peñarol de un Gregorio Pérez, que es, o Aguirre, que era al que siempre se apelaba o se ponía como primer nombre cuando defeccionaba a un técnico, sea el Guti.
No, no te que, mata, te duele, te asusta.
No. Sí. En
el
realidad.
Guti les duele.
No entiendo la raíz emocional que conecta al Guti con hincha nacional de una forma tan arraigada.
Es un técnico que no ha perdido campeonatos.
No ha perdido campeonatos.
No ha perdido clásicos.
¿No perdió ningún clásico el Guti? No. ¿Cuánto jugó? Pará.
No perdió ningún clásico.
De 2 años.
¿Eh?
2 años, 2 campeonatos, no perdió clásicos, 2 finales en 4 días.
Eso es lo que lo hermana con la hinchada, básicamente. Está bueno.
No falló.
Tiempo de fallar,
no,
se llama.
Y no me acuerdo del primero, pero el segundo campeonato lo agarró así. Como
la misma situación.
Los dos fueron así, ¿no?
No me acuerdo del primero.
No me acuerdo del primero, yo tampoco.
Es una lástima que el pelado Arias le venga a sacar ese invicto, ¿no?
Y bueno... Hay que verlo.
Bueno, nada, solo un mínimo concepto ahí de Zielinski. Sapo, danos la última noticia, la breaking news de la jornada.
Sí, les leo, lo anunciamos antes del corte, ¿no? La fiscal, a ver, está en todos los portales, leo lo del País. El fiscal de corte, Juan Gómez, resolvió trasladar a la magistrada Gabriela Fossati a la fiscalía número 16, de turno número 16, según él mismo anunció este lunes. O sea, Gómez hizo una conferencia de prensa para reunirse más temprano en la mañana con la propia Fossati e inició la jornada vespertina con esta información, con esta decisión, que implica que la magistrada ya no investigará el caso Astesiano. En su lugar queda la fiscal Sabrina Flores. En esta conferencia de prensa, Gómez indicó que las resoluciones se adoptaron en nombre de la mayor transparencia que se pueda imprimir a la actividad de fiscalía y destacó un contexto de situaciones notorias ocurridas en los últimos tiempos que han puesto no sé con qué interés en duda la conducción de la Fiscalía General de la Nación, han puesto en duda la pertinencia de que se adopten en tal o cual tiempo determinadas resoluciones. Hoy estamos dando respuesta oficial a los planteos realizados por Fossati, quien además en meses recientes, del 7 de marzo de 2023, vía correo electrónico, le manifestó a Gómez dos opciones de destino posible en caso de traslado, delitos económicos y complejos u homicidios. Mi respuesta a Gómez es que no es posible encontrar ni una ni otra posibilidad de traslado en razón de que no existe vacante en ninguna de esas fiscalías actualmente. Esa es la información. Finalmente, Fossati queda de lado el caso Astesiano. De todas las causas que involucran al caso Astesiano.
Queda de lado, y de todas las causas que involucran a su turno.
A Fossati en general.
A la que estaba trabajando. Es el turno 12 que deja de atender a Fossati y ahora viene Sabrina Flores. Y los casos quedan ahí.
No se lleva ninguno para su nuevo turno.
No. Los casos son de la fiscalía.
Sí,
del turno, claro.
Capaz que alguna gente recordará como antecedente de uno de esos cambios. Entonces ya tuvimos, a ver si ustedes tienen la memoria fresca, 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram también. Tuvimos un caso relativamente reciente donde un fiscal asumió, como contaba Nico, un turno, tenía una gran cantidad de casos enfrente y tuvo aquella polémica decisión de archivar una gran cantidad de casos, lo que valió toda una serie de discusiones, debates, si estaba bien, si estaba mal, si ayudaba, si no ayudaba. Bueno, cuando a un fiscal le toca agarrar una fiscalía, le toca todo, que puede ser un volumen de trabajo grande y te pueden tocar casos polémicos, como es este caso, el caso Astesiano. Te pueden tocar casos de bajo perfil también, y bueno, y ahí vas viendo caso a caso qué haces.
De hecho, en su momento, o sea, Fossati había manejado, ahí también hay como cierta falta de claridad de qué es la información real y cuáles son los trascendidos, en la medida de que ella a veces hablaba y le decía algunas cosas a los periodistas y después no formalizaba esos pedidos ante Gómez, ¿no? Pasó con supuestamente con esas dos oportunidades en las cuales había supuestamente querido dejar el caso.
Bueno, ahí va,
pero en su momento había manejado la posibilidad de ser trasladada a otra fiscalía y llevarse el caso donde ella entendía que iba a poder tener mayores, según trascendió por versiones de prensa, donde ella entendía que iba a tener mayores elementos y más tiempo y
más recursos
para investigar.
Y más
eso en general así no se hace, salvo que haya alguna cuestión muy particular. Los casos son de la fiscalía y entonces el fiscal o bien se abstiene del caso en concreto o bien deja el caso cuando es trasladado. Digamos, no se trasladan casos y fiscales hacia otros turnos.
Perfecto. Exacto. Hacemos.
¿Cómo llegamos hasta acá, no?
Exacto. Porque
no tengo ni idea.
¿Cuál fue la gota que derramó?
No puedo reconstruir esa historia.
¿Cómo ser que la gota que derramó el vaso fue el audio de comunicación entre Carlos Peláez y la propia Fossati en noviembre del año pasado?
No, vamos a hacer todo.
Claramente no, porque hoy hubo una reunión entre Gómez y Fossati. El lunes pasado hubo una reunión entre Gómez y Fossati.
Sí.
Y ahí Fossati siguió en el caso.
¿Y entonces cuál fue? Digo, toda esta seguidilla de reuniones y volver a la licencia anticipada, la propia toma de licencia de Fossati, ¿no?
Bueno, tiro
un nombre. Yo creo que es un acumulado, ¿no?
Si querés sapo, uh-huh, lo hacemos así, uh-huh, porque este programa, la casa es seria. Uh-huh. 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Vamos a recorrer todo el vaso ahora y ustedes en la audiencia definan en qué momento les parece que la gota derramó el vaso. ¿Cuál fue el episodio durante toda esta larga telenovela que derivó finalmente en que alguien dijera hasta acá llegamos? Uh-huh. Antes que eso, vamos a escuchar un audio que es paradigmático de lo que fue la jornada de hoy. La fiscal Gabriela Fossati llegó a la reunión con el fiscal de corte, con Juan Gómez, un encuentro donde, entre otras cosas, se iba a definir si ella seguía a cargo o del caso Astesiano o no. Y cuando llegó, los medios reportaron que había un grupo de 5 ciudadanos que estaban esperando en la puerta y que cuando llegó Fossati y la vieron entrar, empezaron a cantar lo siguiente, escúchenlo.
Fossati no se va, queremos la verdad.
Fossati no se va,
queremos la verdad.
Fossati no se va,
queremos la verdad.
Los stunts de Fossati.
Bueno, ¿los qué? Los stunts, quisiste decir.
Stunts. Los extras.
Los extras, está bien. Son cinco personas, ¿no? No es un grupo muy grande, pero te da la pauta un poco de cómo venía la mano, ¿no?
Uh-huh. Pero medilo por sus convicciones, no los midas solo por la cantidad de gente. No seas tan cuantitativo.
Calidad y no cantidad. Mientras nosotros estábamos en Buenos Aires, nos perdimos algunos capítulos de esta telenovela, así que vamos a tener que ponernos al día con bastante. Hagamos una breve puesta a punto. Como dijimos, Fossati, la fiscal del caso Astesiano, para el que estuvo en otro planeta, Habría que decir que su gestión no estuvo exenta de críticas y episodios polémicos, que algunos son recientes y otros no tanto. Por un lado, ustedes siempre métanse, corríjanme si les parece,
Jorge,
que
me olvidé algún episodio. Te estamos siguiendo en tu timeline.
Por un lado, estuvo el tema del acceso al celular o los celulares de Astesiano. A priori parecía que no había habido ningún problema. Después se conoció que los chats entre Astesiano y el presidente de la calle Pou habían sido excluidos. Fossati dio declaraciones a los medios diciendo que Presidencia se lo había pedido así. Desde Presidencia dijeron que no fue así y se apuntó a los agentes policiales que manejaron el tema del teléfono. Luego Fossati se desdijo de sus declaraciones originales. Ese fue un primer ruido que hubo fuerte en el caso Astesiano, que tiene que ver con Fossati, que tiene que ver con también sus declaraciones a los medios, que como Nico adelantaba un poco antes, no siempre se tienen una contraparte formal en la investigación. A veces da una declaración en los medios, pero administrativamente o formalmente en la investigación no va por ahí. Este fue uno de esos casos, por ejemplo. Después estuvo su pedido de ser apartada del caso Astesiano. En declaraciones a los medios, Fossati explicó que había un acuerdo que ella tenía con el fiscal de corte, con Juan Gómez, de que ella eventualmente iba a pasar a delitos complejos. Ese acuerdo se interrumpió cuando llegó el caso Astesiano. Fossati entendía que el caso, ya lo explicó Nico esto, tendría que ser derivado de delitos complejos, donde ella iba a encontrar más recursos, más tiempo, en fin, que tenía el porte necesario para darle a la investigación. Gómez entendía que había que esperar para trasladarla y eso provocó el enojo de la fiscal. Además, dijo a los medios que no contaba con el apoyo real de su jerarquía. Creo que la importancia de la investigación amerita que sea designada a un fiscal que tenga el respaldo real de la jerarquía, fue lo que le dijo a Montevideo Portal en su momento. Lo mejor para el caso parece ser que yo no lo siga, fue la declaración que hizo la fiscal, que aclaró que iba a seguir las órdenes de sus superiores, pero que quisiera que la apartaran del caso. De nuevo, esto fue una declaración a los medios, pero no tuvo un correlato formal. Fue, incluso en su propia declaración, si uno lo interpreta, en realidad lo que ve es más una queja que un pedido real, ¿no? Es, bueno, en realidad yo no tengo el respaldo, la verdad que capaz que lo mejor es que me vaya. No sé si eso es la intencionalidad del 100% de apártenme o no. Corre por la interpretación de cada uno. Pero que no hubo un pedido formal, explícito, claro, no lo hubo. Sin embargo, para la percepción pública hizo un ruido tremendo. Es la fiscal diciendo, bueno, capaz lo mejor es que yo me vaya porque no me dan el respaldo para investigar. Ese fue, capaz, un segundo episodio fuerte, si le quieren venir poniendo números a esto. Gómez se apresuró a decir que ella contaba con su apoyo, enumeró las facilidades que él entiende que le había dado para continuar en el caso. Tuvieron un cruce fuerte porque ella decía que básicamente no tenía recursos, estaba la investigación comprometida, y él salió a contestarle en un ida y vuelta muy público donde básicamente la fiscal decía no tengo los recursos que me gustaría tener, y el fiscal de corte diciendo no, tenés los recursos que tenés que tener, y además si pedís más yo te
los
doy.
O que te podemos dar, ¿no? En un escenario donde, por ejemplo, hay algunas fiscalías que de hecho no tienen todavía el titular. Eso es algo que Gómez ha señalado en algunas sí, oportunidades, sí. Que hay digamos, no es que estén todos los recursos para todos los fiscales, porque la fiscalía tiene esos problemas. De todas formas, un punto ahí. Dale. Alguien me señalaba, digamos, Fossati podía tener el legítimo derecho a verse frustrada con que no le saliera ese traslado en la medida que se lo habían prometido, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto vos podés prometer un traslado cuando por situaciones como esta se te pueden frustrar? Obviamente, vos no podías suponer que iba a caer un caso con estas características. Pero casos complicados te pueden caer todo el tiempo. ¿Hasta qué punto vos podés prometer un destino a alguien si no tenés la bolita de cristal y no sabés qué casos le van a estar cayendo en esa fiscalía y cuánto eso puede cambiar o no los planes que tenías previstos?
Es el dilema de todas las promesas, que cuando vos prometes algo es lo prometo, pase lo que pase. Uh-huh. Y después pasan las cosas, tenés que dar marcha atrás y la gente se enoja. Es la clásica dilema de
no voy a subir impuestos. Se terminó el aumento de las tarifas.
Y bueno, hasta que la vida te pasa por arriba. Pero bueno, estoy entrando además, una aclaración pequeña, ¿no? En las cosas más polémicas. No me estoy metiendo en las decisiones de la fiscal, que fue haciendo a lo largo de la investigación, y que bueno, la discuten distintos actores, cada uno tiene su opinión. estuvo bien o mal haber hecho tal o cual cosa. Les estoy dando solamente el pantallazo, digamos, de las polémicas, ¿no? Fossati finalmente llegó a un acuerdo con Astesiano. 4 años y medio de prisión y una multa. Le dedicamos un espacio entero a esto. Si quieren, vayan a elsol.uy, a la sección de Fácil Desviarse. Pero en resumen, fue un acuerdo abreviado. Y si bien hay expertos que cuestionaron si estaba bien o no hacer un acuerdo en un caso de este tenor, lo cierto es que la mayoría de los expertos están de acuerdo en que técnicamente fue un buen acuerdo, en el sentido de que para los delitos con los que termina cayendo Astesiano, termina consiguiendo una buena pena, un buen acuerdo, y que tiene que ver con la legislación que tenemos. En delitos contra la administración, bueno, en realidad hay un gran problema, que es cuán duro le caemos a ese tipo de delitos versus los homicidios, las rapiñas, etc. Entonces, para lo que había en el menú, consiguió un buen acuerdo a nivel técnico. Ahora, está lo político también. Había...
Esto lo resaltó el propio fiscal Gómez, ¿no? O sea,
Gómez respaldó. Es un buen acuerdo.
Entendió que era un buen acuerdo.
O sea, es un buen acuerdo en relación a los delitos por los cuales se lo termina condenando. Putando, sí. Si ese es el abanico de delitos que la fiscal entendía que había arriba de la mesa, está bien, o digamos, bien. Está muy cerca del máximo que le podría eventualmente haber puesto.
Exacto.
Eso digamos, desde ese punto de vista está bien.
La crítica es si había que ir a un acuerdo abreviado o seguir investigando, porque voy a tratar más cosas de los chats.
¿Cuál es la convicción que tenía Fossati o cuánto se había investigado de si había o no más cosas a indagar respecto a Astesiano? Uh-huh. Capaz sí. Que no la sabía. Ella fue la que más miró los chats, ¿no?
Ahí tenés, por ejemplo, declaraciones como la que hizo Fossati en la entrevista que le hizo el periodista Gabriel Pereira, donde ella explicó cuál fue la modalidad de trabajo que tuvo, en la cual admitió que no leyó en profundidad todos los chats de Astesiano, sino que trabajó con un equipo que hizo una búsqueda por una búsqueda de palabras claves, por lo cual ahí cada uno tiene su interpretación de si fue a fondo o no. Y ahí les iba a decir, está lo político, que hay gente que la criticó muy fuerte, y ya se empezó a politizar muy fuerte toda esta causa, porque habían, especialmente la oposición, quienes decían no fue a fondo, no buscó las responsabilidades políticas definitivas, y podría haber seguido. Añadirle a todo esto la derivación del ex jerarca Frente Amplista Gustavo Leal, que se reunió con el padre de Astesiano en el Chuy. Fossati originalmente lo cita como testigo, luego lo pasa imputado y empieza a investigar un posible caso de encubrimiento. La defensa de Leal insiste en que Fossati no es clara en cuáles son los hechos de apariencia delictiva que la llevaron a indagarlo. Del lado de Fossati, entiende que tiene los elementos para continuar con esto. Añadirle también la derivación de las denuncias por difamación e injurias, y ahí está el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, periodistas, usuarios de las redes sociales. Y acá aparece el famoso audio filtrado. También le dedicamos una sección entera. Vayan a elsol.uy, a la sección de Fácil Desviarse. Es una conversación entre Fossati y el periodista Carlos Peláez, conocido por su columna junto a Daniel Figares, Cosechando Amigos. Cosechando Amigos fue justamente lo que hizo con Fossati, porque en ese audio Fossati dice cosas muy fuertes.
Cocinando, ¿no?
Cocinando Amigos. ¿Qué es lo que dice Fossati en el audio que se filtró? Que las autoridades buscan tapar todo, porque en la policía los mismos que tienen que ayudarla en la investigación son los que están indagados. Que el fiscal de corte la quiere clavar a ella como la cara de una investigación que no va a llegar a buen puerto, porque las piedras son permanentes. Que ella no está para inmolarse a esta altura de la vida, entre otras declaraciones. Fossati ahí se certifica por estrés y otro fiscal, Fernando Romano, pasa a suplirla. Ahí fue más o menos donde nos quedamos y emprendimos nuestro viaje. ¿Qué pasó después? Romano se entrevistó con Astesiano en la cárcel, algo que causó el enojo de Fossati. ¿Por qué fue la entrevista? El ex jefe de custodia de la calle Pou pidió una entrevista con la fiscal para aportar información. Como Romano estaba supliéndola, fue a tomar declaración en calidad de testigo. De acuerdo a distintos medios que consultaron fuentes cercanas, Romano no habría informado al equipo de Fossati de este interrogatorio. Además, el audio de esa entrevista fue subido al sistema, algo que en este clima donde hay filtraciones permanentes daba la sensación de que podría terminar en los medios. Esto enojó mucho a Fossati, pero hay más. Romano estaba con la derivación de Gustavo Leal. Y de nuevo, de acuerdo a las fuentes, aparentemente él entendía que no había elementos para continuar la indagatoria por posible encubrimiento. Supuestamente Fossati temía que Romano fuera a archivar esta causa y eso precipitó que terminara su licencia por estrés, o sea, la interrumpiera, mejor dicho, porque no terminó su licencia por estrés, la cortó, volvió y tiene un cruce con Romano. Acá ya nos adentramos 100% en el mundo de los pasillos, la telenovela, etcétera. Pero de acuerdo a distintos medios y periodistas, aparentemente fue un cruce que tuvieron muy fuerte, que se levantó el tono y esto derivó en que Fossati hiciera una denuncia administrativa contra Romano por violencia de género. Nico, corregime si le estoy agarrando, ¿no? Pero está bien explicar que es una denuncia administrativa porque no es lo mismo que una denuncia penal.
No. Fue una investigación administrativa dispuesta por el fiscal de corte Juan Gómez a partir del relato del episodio que le hizo Gabriela Fossati.
Gómez, el fiscal de corte, termina teniendo la decisión de que Romano no esté a cargo de todo lo que tiene que ver con Leal. Dispuso esta investigación por la denuncia de Fossati y hoy se iba a reunir con ella para determinar su futuro. Sin embargo, dio declaraciones durante el fin de semana que daban para interpretar lo que quisieras. Porque por un lado, habló de que no había recibido pedidos concretos de Fossati de ser apartada del caso, dando a entender que capaz que estaba la puerta abierta, pero al mismo tiempo había dicho que la posibilidad de apartarla era real. Y bueno, independientemente de lo que fuera a ocurrir hoy, el conflicto entre fiscalía, las discusiones sobre el caso Astesiano, tomaron un estado público y era difícil imaginar que Fossati continuara en la causa y es difícil imaginar también dos cosas. Uno, ¿cómo va a quedar la credibilidad que tiene fiscalía a la interna por todos los conflictos que hay, por el fiscal de corte, la figura del fiscal de corte, fiscales enfrentados entre sí, cruces públicos? Y después la credibilidad que tiene el caso Astesiano y todas sus múltiples derivaciones, donde, bueno, tenés fiscales que se pelean entre ellos, se acusan de partidismo por un lado, partidismo por el otro. Una fiscal que habló en su momento de trabas, de trancazos, de dificultad de acceder. Termina todo esto con un final muy triste, en el cual yo me imagino que la gente queda pensando hasta dónde puede confiar en las decisiones que han tomado los fiscales.
Un cúmulo, yo, por ejemplo, cuando el fin de semana le manda por mail, digamos, las pruebas relevadas sobre el caso Leal, ahí el propio Gómez dijo que no era la forma de proceder. O sea, hay un cúmulo de lo que Gómez entiende como irregularidades en el procedimiento de Fossati, sumado a, digamos, la inconsistencia, por ejemplo, en el pedido de licencia y la decisión de volver antes de tiempo, que quizá no tenga nada que ver con la decisión de Fossati.
Parecería que... ¿Con qué decisión, perdón? ¿Qué es lo que no tendría nada que ver?
No. Te estoy hablando del acumulado, ¿no? ¿Y por qué hoy Gómez finalmente toma la decisión de...
Sí, hay un elemento más que ahora lo están mencionando en la diaria, porque no escuché la conferencia y que además tiene sentido, es despejando todo el manejo que ha tenido el caso Astesiano, el caso Pasaportes, el caso Leal, etcétera. Vos tenés que la fiscalía de noveno turno, o sea, la que está a cargo de Romano, es la que subroga a la de decimosegundo turno, que es la que estaba hasta ahora a cargo de Fossati. Con el problema que habían tenido, claramente no parece lo más conveniente que Romano siga siendo el subrogante de Fossati.
Entonces, pues podías trasladar a Romano también.
Pudiste haber trasladado a cualquiera de los dos, pero bueno. También es verdad que vos tenías en la conferencia, si vos mirás las responsabilidades, acá no es difícil encontrar a alguien que haya salvado el partido del caso o de la fiscalía.
Pero, de arriba hacia abajo.
Sí, y hacia el costado, ¿no? Porque entonces, Gómez leyó supuestamente parte de un mail enviado por Fossati, donde Fossati decía que quizás lo más conveniente era que ella no siguiera en el caso. Claro, ese mail no fue una solicitud formal de quedar exonerada del caso, que fue lo que Gómez dijo en su momento que Fossati no había hecho y por lo cual no había tomado esa decisión. Ahora se lee ese mail como parte de los elementos en cuestión a la hora de tomar esta decisión. Uno puede decir, bueno, quizás Fossati debió haber salido antes del caso, aunque no haya pedido excusarse del caso concreto, debió haber sido trasladada antes. Es una posibilidad que ahora nos hacemos la pregunta, porque en definitiva se llegó justamente a un punto en el cual el agua desbordó el vaso, pero ya venía, por lo menos públicamente, siendo visto que estaba siendo conducido de una manera muy errática. Y muy errática, en definitiva, como digo, ¿no?, por todos los actores, porque vos tenés justamente el caso de Fossati, que lo podés ver, y por lo menos lo que vos ves públicamente es raro, como lo manejó, pidiendo varias veces a través de los medios el apartamiento del caso, pero nunca formalmente, imputando a una persona sin saber bien a cuenta de qué, ¿no? Porque lo de Leal es rarísimo. Bueno, podés poner a Leal en el caso, ¿no? Leal, no, ¿qué fue a hacer con los padres de Astesiano? Perfecto. Ahora, ella está imputándolo a Leal por encubrimiento. ¿De encubrimiento de qué? ¿De quién? ¿No? Y encima no le dice por qué. ¿Cómo una persona se va a defender o va a ensayar una defensa si no sabe por qué? ¿Cuál es el hecho de apariencia delictiva por el cual se le está acusando?
Entonces, y Fossati tampoco aclaró en su momento por qué no hacía público eso, si bien ahora le trasladó a Gómez.
Bueno, y lo hace, los audios hace al revés,
y los motivos.
Es a contramano, ¿no? Uh-huh. Porque le explica a Gómez, cuando se supone que los fiscales tienen autonomía.
Y no tiene que explicarle nada a su superior.
Justamente es un problema cuando se entiende que el fiscal de corte se mete en los casos, no al revés. Y ella le explica tres supuestas teorías del caso, por lo menos eso es lo que trascendió ayer. ¿Qué quiere decir tres supuestas teorías del caso? Esto no lo digo con ningún fundamento jurídico, lo digo simplemente desde el sentido común, y capaz que me equivoco, y lo reconoceré, pero supone que el fiscal tiene que tener una teoría del caso. Porque si tres posibles teorías del caso, quiere decir que yo te quiero tirar a matar, y entonces pienso todas las posibilidades de delitos que has cometido, y entonces invierto si sos inocente. Se supone que el fiscal tiene una teoría del caso cuando está convencido de que vos fuiste culpable de un delito, y entonces junto las evidencias, y bueno, y eso apunta hacia determinada dirección. No que tengo tres posibles delitos que vos cometiste, porque no tiene mucho sentido. El accionar de Fossati, el accionar de Romano, también es extraño que entre al caso, haga una intervención de ese tipo, más allá de que es verdad, o parecería ser verdad, que fue efectivamente Astesiano quien pide reunirse con Fossati, pero va solo, no le acompaña el equipo, no le avisa al equipo que sube el caso, y después protagoniza una situación que todavía está por dilucidarse. Tengo entendido que Sabrina Flores, justamente, que fue quien hizo la investigación, le tomó testimonios a todos y se lo pasó a Gómez. No hay como una resolución del caso, pero bueno, termina protagonizando un hecho violento que para Gómez ameritó por lo menos la investigación administrativa. Gómez también tiene cuota de responsabilidad, porque en definitiva se le fue de mano toda esta situación. Y él, como jerarca de todos los fiscales, tiene parte de la responsabilidad. La pudo haber sacado antes, o por lo menos, o haberla apoyado de una forma que Fossati se sintiera respaldada. Y por encima de eso, está el sistema político, que hace mucho tiempo no resuelve un fiscal de corte que efectivamente tenga los apoyos necesarios, porque Gómez sabe que no está respaldado. Quizás no está llevando bien adelante su trabajo como fiscal de corte, pero que es verdad que no está respaldado por el sistema político, no está respaldado. Vos tenías a Fossati que no estaba respaldado, pero tenías a Gómez que no está respaldado.
Capaz su aversión al conflicto y tomar decisiones, como podría haber sido la apartada.
Seguro que es más fácil tomar decisiones duras si vos tenés el respaldo del sistema político.
Eso es una conjetura
es un hecho de la realidad.
No, la conjetura
de que no lo respalda el sistema político, lo votó como fiscal subrogante y no han conseguido los votos, ya sea para que Gómez sea el fiscal titular,
o para que entre otro
en su lugar.
Yo digo que es una conjetura que la debilidad, entre comillas, con la que se manejó Gómez a lo largo de todo este episodio, porque es verdad, no viste un fiscal firme tomando decisiones tajantes, quizás en los momentos que había que tomar. No sé si tiene que ver con esa sensación de que él no es el fiscal de corte, en definitiva, simplemente están esperando a que el sistema político designe uno y el sistema político no se pone de acuerdo y eso genera que aparezcan proyectos para montar un triunvirato y seguimos enredados en eso. Pero yo no sé si es por eso que Gómez no tomó decisiones más tajantes o porque simplemente es la personalidad de Gómez a la hora de manejar este tipo de conflicto.
En cualquier caso, sea porque no se sentía con el respaldo suficiente o porque no tenga una personalidad adecuada para el lugar que está desempeñando, es un problema del sistema político. Puede ser el que lo tiene que poner ahí, respaldarlo o sacarlo. sigue siendo un problema del
eso seguro político. Pero
o sea, digo, entonces si vos empezás desde bueno si querés decir, desde Gatesiano podés empezar
no, ¿no? Nico,
pero,
Nico,
pero digo, recorres toda la cadena y vos nadie hizo el gol.
Sí, oye, yo que te digo, si Gómez era el fiscal el designado por el sistema político, quizás hubiera actuado de la misma forma. A eso voy.
Tal vez sí, tal vez no, pero como dice Nico, es más fácil tomar decisiones difíciles cuando vos sabés que estás respetado.
Pero si el sistema político, como la situación de Gómez es excepcional, el sistema, si Gómez no tenía la personalidad para estar ahí, el sistema político lo debió haber sacado.
Está bien, ¿entendés? Pero no lo sacó.
No lo sacó, lo dejó ahí porque no logra un acuerdo, porque está este otro fenómeno y es, están todos mirando de qué partido político es el próximo fiscal de corte.
Exactamente.
Al punto de que están pensando, no todos, el proyecto de Subía y que lo respaldan en la coalición algunos, en poner tres para ver si entonces está dos y uno y logramos destrabar la situación, está lo bien. Cual es...
Sí,
entrar eso. En ese juego con los dos pies, ¿no?
A ver, pero la pregunta que hicimos al principio, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso?
Hay mucho mensaje.
Yo aventuré el audio filtrado de Peláez.
Hay gente que se queda el audio filtrado.
Porque el caso, si bien tenía el apéndice del caso Leal, lentamente se iban cerrando las compuertas del caso Astesiano, porque no había mucho más por dónde insistir, más allá de... los reclamos políticos.
No, sí, tenías, ¿no?, el abanico de...
Tenías las pasaportes, tenías, digamos, otras causas, claro, que tenías ahí. Pero parecía, porque incluso parecía que el propio presidente, con todo este caso, lentamente cerraba esa herida, uh-huh, ¿no? El audio de Peláez hace que Fossati se tome de licencia. Y que arrecien las críticas contra ella también. Sí. Y hace que después Romano haga lo que hizo.
Un audio que recordemos que cuando lo divulgó Legítima Defensa no informó en qué momento había sido esa conversación, que no era nada menor en el contexto.
Noviembre del año pasado.
Noviembre del año pasado. De todas formas, a Fossati por algún lado le pegó ese audio.
Sí, claro.
Sí. Al punto que decide tomarse licencia.
Estaba hablando de su jefe, ¿no?
Sí,
en los mensajes hay gente que apunta a cuando Leal pasó a ser indagado, como momento de la gota que derramó el vaso. Cuando empezó a tomar también, netamente, un diálogo con el sistema político, todo este caso, ¿no? Y hay otra gente que también señala el acuerdo. Que el acuerdo para muchos fue un momento donde no contentó a buena parte de la población.
Pero ahí tenés que suponer. Porque, digamos, ahí tenés que suponer que el fiscal, ¿no?, a la hora de sacarla, no le gusta la determinación que toma. No fue lo que dijo públicamente Gómez. No. Gómez no cuestionó el acuerdo.
Sigue defendiéndolo hasta el día de hoy. Bueno, tengo que hacer una tanda porque bien, ya está el Pacha Sánchez.
Lucía Topolansky dice en la presentación de este programa que Jorge es su pollote. En realidad, te mintió Lucía, Jorge.
Es Orsi, su pollo.
Es Orsi, Orsi. Ya lo sabemos todos, simplemente se formalizó, se oficializó este fin de semana que el MPP va a apoyar la precandidatura del intendente Canelones, Yamandú Orsi. Hablaremos sobre este episodio del fin de semana, sobre la candidatura de Orsi y algún otro tema que está en la vuelta también, por el cual le vamos a preguntar al propio Sánchez. Ya venimos.
Y es fácil desviarse, ajá.